11 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional. Alan Vidal está en los controles y estos son los titulares del martes 13 de mayo.
Hugo Passarello Luna.
Falleció a los 89 años José Pepe Mujica, exguerrillero y luego presidente de Uruguay, cuyo estilo sencillo y reformas progresistas le valieron admiración y críticas y también lo transformaron en referente de la izquierda latinoamericana. De gira por Medio Oriente, Trump anuncia que levantará las sanciones de larga data sobre Siria. El republicano además obtuvo un compromiso de 600 mil millones de dólares por parte de Arabia Saudita para invertir en Estados Unidos. Abrió el 78º Festival de Cine de Cannes este martes, apertura que incluyó una palma de oro honorífica para Robert De Niro en lo que podría ser una edición memorable. Iremos a Cannes con nuestra enviada especial. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica es guerrillero y marxista y agricultor de flores cuya forma radical de entender la política, su filosofía directa y su estilo de vida sencillo fascinaron al mundo. Mujica falleció este martes a los 89 años, gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 y estaba en tratamiento por un cáncer de esófago. Este lunes ya había sido entrado en cuidados paliativos. Escuchamos al micrófono de Ubaldo Bravo la reacción del ex diputado del Partido Comunista Uruguayo, Ubaldo Aita.
Bueno, el dolor inmenso, la pérdida de para nosotros un compañero extremadamente importante que ha marcado toda una época en la política nacional e internacional también. Yo creo que él, por sobre todas las cosas, su legado tiene que ver con pensar la humanidad, nuestra condición de humanos desde otra perspectiva, que no es la hegemónica en la actualidad. Logró transmitir de vivir como se piensa, y eso es muy importante. Eso lo logró transmitir, lo logró instalar, ¿verdad? El trato de iguales, digamos. Y eso lo logró transmitir en su accionar político. Yo creo que eso es parte del reconocimiento que hoy tiene y del dolor que provoca su pérdida, ¿no?
Es un día triste para Uruguay, pero también para América Latina.
Por supuesto, lo es. Yo diría que hace ya décadas que la voz de Pepe es una voz en América Latina que siempre se tenía en cuenta y también creo que marcaba rumbos, ¿no? Entonces, también un líder influyente a nivel de nuestra región particularmente, hay testimonios de que su influencia se extendía más allá. Yo creo que él supo transmitir en un lenguaje muy entendible cosas de la profundidad del ser humano, ¿no? Eso es una característica. Yo creo que en ese sentido es una pérdida para el país todo, pero lo es también para América Latina y yo creo que para gran parte del mundo, ¿no?
La muerte de Mujica fue anunciada por el mandatario uruguayo Yamandú Orsí, quien lo calificó como presidente militante, guía y referente. Luego de nuestro informativo tendremos una edición especial para recordar la trayectoria del líder latinoamericano. Trump anunció que levantará las sanciones sobre Siria y avanzará hacia la normalización de relaciones con su nuevo gobierno para darle al país una oportunidad de paz. Informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Trump anunció que levantará las sanciones contra el gobierno sirio liderado por un ex militante del grupo ISIS y expresó su enfática disposición a negociar con Irán, señalando una reorientación de la política exterior estadounidense en la que dice no hay enemigos permanentes. Además agregó que algunas de las naciones más cercanas a Estados Unidos son países contra los que se lucharon guerras en el pasado, pero que ahora son amigos y aliados. Esta nueva posición viene en medio de una gira de negocios y un acuerdo de inversión con Arabia Saudita de más de 600 mil millones de dólares, aunque el monto público no suma esa cifra y mucho menos el billón de dólares que el presidente Trump esperaba inicialmente conseguir por parte de los saudíes. Parte del negocio incluye un acuerdo por 142 mil millones de dólares en armas que beneficiará a una docena de empresas de defensa estadounidenses. Trump también recibirá un avión equivalente a 400 millones de dólares por parte de Qatar y tiene acuerdos de desarrollo de complejos hoteleros en estos tres países que visitará. Analistas en Estados Unidos se han cuestionado por qué Israel, a pesar de ser supuestamente el mejor aliado de Estados Unidos, no está en la agenda de visitas ni de negociaciones con Donald Trump. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Como lo mencionaba, justamente Trump consiguió este martes un compromiso de 600 mil millones de dólares por parte de Arabia Saudita para invertir en Estados Unidos, firmando un acuerdo en sectores como energía, defensa y minería, entre otros, tras recibir una bienvenida de gala por parte del reino petrolero al inicio de esta gira. Escuchamos el análisis del profesor de la Universidad de San Pablo CEU, Gustavo Morales.
Ellos lo que buscan es diversificar, saben que están muy muy pegados a lo que es la venta de petróleo y saben que los combustibles fósiles están de capa caída en el planeta. Entonces necesitan invertir el dinero que tienen en otros fondos, en otras cuestiones, para no depender tanto de la exportación de crudos. Fundamentalmente los fondos tecnológicos y las grandes de Estados Unidos. Pero no olvidemos también que también está BlackRock, que es uno de los mayores inversores mundiales. Y lo que están comprando las autoridades del Golfo Pérsico fundamentalmente es seguridad. Es tener al amigo americano de su parte por los cambios que pudieran ocurrir en la zona merced a la actuación de la República Islámica Iraní.
Era Gustavo Morales de la Universidad de San Pablo CEU hablando sobre Arabia Saudita. Trump viajará a Riad, de Riad a Qatar este miércoles y a los Emiratos Árabes Unidos el jueves. Israel no está en la gira por Medio Oriente por el momento. Israel justamente, donde sobre la guerra en Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que el ejército golpeará con toda su fuerza al enclave palestino en los próximos días. Así lo cuenta Paula Estañol.
Con todas sus fuerzas y en los próximos días, así de enfático ha sido Benjamín Netanyahu al evocar la operación que el ejército israelí se apresta a lanzar sobre Gaza. El primer ministro israelí aseguró también que dicha operación servirá para vencer al Hamas. El 5 de mayo pasado, Israel anunció una nueva campaña militar en la franja de Gaza que implicaría la conquista del territorio palestino. En ese sentido, Netanyahu señaló que su gobierno estaría trabajando en convencer a países que quieran acoger a los palestinos que deberán ser relocalizados tras la mencionada campaña militar. Un 50% de la población de Gaza estaría dispuesta a abandonar el enclave palestino, según el primer ministro israelí. Desde el inicio de la guerra, casi la totalidad de los 2,4 millones de gazatíes han debido desplazarse internamente. Tras una tregua de 2 meses, Israel retomó e intensificó su ofensiva contra el Hamas en Gaza el pasado 18 de marzo, fecha a la que el gobierno de Benjamín Netanyahu también validó la creación de una dirección especial para organizar el desplazamiento de los palestinos de Gaza.
Muchas gracias, Paula Estañol. Y mientras Trump, como lo decíamos, consigue inversiones para su país, China ofreció a América Latina 9.200 millones de dólares en créditos para financiar proyectos tan diversos como energías limpias, agricultura, la lucha contra el crimen organizado y otros temas. El análisis de la profesora de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Tatiana Gelves.
Sin duda, China hoy es el prestamista y el inversionista más grande del mundo, y en ese sentido claramente Estados Unidos no tiene la capacidad financiera que tiene hoy China para poder fondear y para poder financiar proyectos en diferentes áreas. Sin duda, no se puede abstraer estas conversaciones de las tensiones entre China y los Estados Unidos. No perdamos de vista también que a partir de la administración de Donald Trump se han venido dando recortes importantes y significativos para temas como la lucha contra el terrorismo, para programas de desarrollo, para programas de diferente índole. En el caso colombiano, pero a nivel de toda América Latina, a través de la agencia que conocemos como USAID. Entonces, no se puede separar, pero al mismo tiempo recordemos que este es el contexto en el cual los países latinoamericanos empiezan a tener otro tipo de diálogos con China.
Era Tatiana Gelves de la Universidad Externado de Colombia. Más de 1.500 militares fueron desplegados por Ecuador en una zona amazónica fronteriza con Colombia tras la emboscada en la que murieron 11 uniformados. El gobierno ecuatoriano culpa a las disidencias de las FARC, el llamado Comandos de la Frontera, vinculados a la minería ilegal. Pero este no es un problema solo entre grupos armados, según explica a RFI el coordinador de investigación de orden, conflictos y violencias en la Universidad Central de Ecuador, Luis Córdoba Alarcón.
No es un problema entre solo grupos armados, y esto es lo que no hay que perder de vista a nivel internacional, por favor. Se trata de una estructuración político-criminal, donde están actores, autoridades políticas a nivel local, donde están involucrados agentes de policía, de fuerzas armadas, donde están involucrados, obviamente, agentes de instituciones públicas con los criminales. Ahí hay toda una jerarquización de poder que está permitiendo que fluya el tema de la minería ilícita, pero que también fluyan las rutas para narcotráfico, contrabando y otro tipo de actividades ilícitas. Por lo tanto, pensar que este es un problema solo de los comandos de la frontera, como si fuese un actor aislado de la estructura estatal o de la estructura pública, es el primer error que está cometiendo el gobierno de Daniel Noboa.
Escuchaban a Luis Córdoba Alarcón de la Universidad Central de Ecuador, entrevistado por Carlos Pizarro. El Festival de Cine de Cannes número 78 abrió este martes con el jurado presidido por Juliette Binoche y una palma de honor para Robert De Niro. Durante los próximos días, este festival acogerá estrenos de alto perfil y 22 películas que competirán por el premio mayor, entre ellas una brasilera, como lo cuenta nuestra enviada especial al festival, María Carolina Piña.
Kleber Mendonça Filho será el único representante del continente en la competencia por la Palma de Oro. El brasileño disputará este premio con El Agente Secreto, un thriller ambientado en 1977 durante la dictadura militar, pero hay otras propuestas latinoamericanas en las secciones paralelas del festival. La categoría oficial Una Cierta Mirada acoge la cinta Un Poeta, del colombiano Simón Mesa Soto, ganador de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en 2014. También estará la chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco, ópera prima de Diego Céspedes. El también chileno y ganador del Oscar, Sebastián Lelio, pondrá el toque musical y feminista con La Ola, cinta sobre un grupo de jóvenes que desafía las reglas a través del arte en una sociedad al borde del colapso. México estará presente a través de 3 ilustres embajadores de su cine. El director Carlos Reigadas es uno de los miembros del jurado que entregará la Palma de Oro a la mejor película. De su lado, Alejandro González Iñárritu estará presente en la proyección de su obra maestra Amores Perros, completamente restaurado en su 25 aniversario, mientras que el actor Gael García Bernal se dejará ver en pantalla grande con Magallanes, del filipino Laf Díaz. Destacamos también a 2 latinos de Hollywood, el chileno Pedro Pascal, protagonista de Eddington de Ari Aster, y el puertorriqueño Benicio del Toro en la cinta más reciente del inclasificable Wes Anderson, los 2 en la competencia por la Palma de Oro.
El festival comenzó el mismo día en que Gérard Depardieu, uno de los actores más famosos de Francia, fue declarado culpable de agredir sexualmente a 2 mujeres en un set de rodaje en 2021. Depardieu, de 76 años, recibió una condena de 18 meses de prisión suspendida. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.